Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Oh, Heidi.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el contexto internacional tenemos que el gobierno de Guatemala denunció penalmente a la fiscal Consuelo Porras. En el ámbito nacional tenemos declaraciones que da Enrique Capriles, quien dice que el madurismo busca cualquier excusa para no trabajar en el país. Veamos los detalles de estas informaciones. Comenzamos entonces en Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo dijo que espera que la fiscal sea sustituida por haber participado en una persecución política en su contra. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente este jueves 29 de febrero por incumplimiento de deberes a la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien emprendió en 2023 una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial. La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema por el Procurador General, abogado del Estado, Julio Saavedra, quien pidió el retiro de la inmunidad para la jefa de la Fiscalía. Sin embargo, Saavedra señaló que la ley del Ministerio Público le obliga al fiscal general a atender las convocatorias del presidente y que rehusarse podría enmarcarse en una conducta delictiva de incumplimiento de deberes. Esta información la estamos tomando del portal DW, igualmente que está en el portal de la Casa. Veamos el contexto nacional. El líder opositor Enrique Capriles Radonsky denunció este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro realizó un acto masivo en Caracas para conmemorar el 20 aniversario del discurso de Hugo Chávez del imperialismo. Bueno, dice Capriles que mientras el país atraviesa una grave crisis económica y social. A través de su cuenta X, Capriles cuestionó que el oficialismo haya gastado recursos y afectado la movilidad de los ciudadanos para recordar unas palabras que a su juicio contrastan con la realidad actual de Venezuela, que depende en gran medida de los ingresos que genera la industria petrolera estadounidense y la empresa Chevron. Trancaron gran parte de Caracas, se gastaron un realero en movilizar autobuses de todo el país, se afecta la jornada de trabajo de muchísimos venezolanos. Todo esto para recordar un discurso de hace 20 años, donde según nos liberaron del imperialismo. Y lo más emblemático, dice Capriles, es que hoy gran parte del ingreso del país depende de una empresa norteamericana llamada Chevron, escribió así el ex candidato presidencial, y esto lo estamos tomando del noticiero digital. Y pasamos a Panamá. El tren del corredor interoceánico del Istmo del Tehuantepec en México, con el que se espera unir el Océano Pacífico con el Atlántico para así competir comercialmente con el Canal de Panamá, moverá en el 2028 hasta 300.000 contenedores, muy poco comparado con la carga que mueve el pasaje marítimo centroamericano. Esta ruta comercial por tierra no es una competencia para el Canal de Panamá, según aseguran algunos expertos. Un canal seco no compite de forma importante con las vías acuáticas comerciales como el Canal de Panamá. Una empresa con 500 años de experiencia por los problemas logísticos que implica mover la mercancía vía terrestre. Así lo aseguraron este jueves en la ciudad de Panamá el ex administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, y otros expertos en el coloquio Desafíos del Comercio Global 2024, Canal de Suez y Canal de Panamá, organizado por la Cámara de Comercio de España en Panamá y moderado por la agencia de noticias EFE, que por cierto de esta agencia de noticias estamos tomando esta información. Y según Daniel Orellano, el gobierno de Nicolás Maduro nunca cumple con su palabra. La designación de 24 padrinos y madrinas por igual cantidad de entidades federales evidencian sin duda alguna que este gobierno nunca cumple su palabra. Así lo manifestó el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en el estado Lara. Dijo que el 28 de junio del pasado año 2021, Nicolás Maduro, antes de que se hicieran las elecciones regionales y municipales, se comprometió ante el país a que no iba a designar ni padrino, ni madrina, ni protectores más, ni más nada. Ya para entonces había designado a protectores en 4 estados del país que había ganado la oposición, creando de esa manera gobiernos paralelos regionales. Ahora, nuevamente ante una encrucijada electoral, que lo da como derrotado, recurre a esta figura nefasta de protector con el nombre de padrino o madrina, que en ningún caso representa a la soberanía del pueblo, porque esta está en los gobernadores, agregó. Esta información la estamos tomando de El Impulso. Con esta información, amigos, nos vamos a cumplir nuestra pausa musical. Ya estaremos de regreso.
Who draws the crowd and plays so loud? Baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. Can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find another place to play. Night after night, treats you right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face, and you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. But no one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got find another place to play.
Con la nota positiva abrimos este segmento informativo y se lo dedicamos a Keidomar Vallenilla, quien ganó la triple dorada en el Campeonato Panamericano de Pesas. Pues bien, Keidomar Vallenilla logró alzarse con la triple dorada en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en la categoría de los 96 kilogramos al levantar un total de 382 kilogramos. El pesista de 24 años de edad dominó en el torneo desde el inicio y logró levantar 170 kilos en el arranque, peso con el que logró el primer oro. Luego logró 212 kilos en el envión, donde obtuvo la segunda presea dorada. Con el total de 382, Vallenilla logró la tercera medalla, siendo el mejor del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. Vamos a otras informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. El gobierno bolivariano decretó oficialmente este jueves el fin del Acuerdo de Barbados, firmado por la oposición venezolana, y lo sustituyó ahora por la propuesta de cronograma electoral, donde participaron pequeños grupos políticos, más se obvió casi por completo la intervención de la llamada Plataforma Unitaria Democrática. Bueno, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró durante una masiva manifestación chavista que se hizo en Caracas, que la propuesta presentada se denomina Acuerdo de Caracas, que se trataría de uno mucho más inclusivo que los alcanzados en México y en las Antillas Menores. Información que estamos tomando del portal Versión Final. Y Estados Unidos emitió una nueva licencia sobre vuelos de Conviasa para repatriar a los venezolanos. Estados Unidos emitió este jueves una licencia que refiere a los vuelos de la aerolínea estatal Conviasa para operaciones de deportación y repatriación de migrantes venezolanos. La licencia general número 445B del Departamento del Tesoro autoriza todas las transacciones normalmente incidentes y necesarias para la repatriación de ciudadanos venezolanos desde jurisdicciones no estadounidenses en el hemisferio occidental y que son exclusivamente para los fines de dicha repatriación, que involucren al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos Sociedad Anónima, conocido como Conviasa, o cualquier entidad con la que Conviasa posea directa o indirectamente. Información que estamos tomando de Monitoreamos. Y Maduro denunció que de Intrasur, incautado por Estados Unidos, fue descuartizado. Anoche fuimos informados de un acto vil, indignante, en un aeropuerto de Florida. El imperio gringo perverso, con toda su maldad, procedió a descuartizar el avión de Intrasur que nos habían secuestrado. Le quitaron el color de la bandera, le borraron el nombre y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos. Ese es el odio que le tienen a Venezuela, digna y bolivariana, dijo Maduro durante un acto ayer en la autopista Francisco Fajardo. Y estamos tomando esta información del portal Monitoreamos. Y militares incautaron un misil, 7 balas, 4 motobombas, 2 martillos de percusión y un depósito de combustible. Este material estaba dedicado a la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, donde abundan las minas, y lo informó este jueves el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Domingo Hernández Lares, y esta información la estamos tomando de El Nacional. Y según el gobierno venezolano, con ayuda de China, Venezuela construirá la primera planta ensambladora de maquinaria pesada en el país. Esto lo dice el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, quien anunció que se llevó a cabo la firma de la carta de intención para dar inicio hacia la etapa de construcción de la primera planta ensambladora de maquinaria pesada en Venezuela con la colaboración de una empresa fabricante de China. Información que está detallada en el portal Banca y Negocios. Vamos a ir cerrando, amigos, con esta información de última hora. La Corte Penal Internacional rechazó la apelación del régimen de Nicolás Maduro por unanimidad y confirmó que sigue la investigación por crímenes de lesa humanidad. Pues bien, como se esperaba, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, emitió este viernes su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por el gobierno de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así es, la Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada por parte del gobierno de Maduro. Así lo dijo el presidente de la Sala de Apelaciones, juez Mark Perrin de Brichtenbau, al anunciar que por unanimidad han rechazado los argumentos del régimen de Maduro y confirmaron que va a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto lo estamos tomando, amigo, esta información que se está generando de última hora en el portal Monitoreamos. Cerramos este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 38,32 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela se cotiza en bolívares 38,18 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está fijada en bolívares 36,15 céntimos, mientras que el euro en bolívares 39,22 céntimos. Con los indicadores económicos, nosotros vamos a cumplir con esta pausa musical. Ya nuestro amigo invisible dice que tiene ya preparado este tema que suena así. En este segmento, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Comenzamos por Delta Macuro. Bueno, los guaraos en Delta Macuro se debaten entre la miseria y las mafias. Personas con discapacidad hacen lo posible para tratar de sobrevivir en medio de las adversidades y el tétrico ambiente que los rodea. Aunque una de las promesas del chavismo apenas asumió el poder hace más de 20 años, ha sido mejorar las condiciones de la vida de los pueblos indígenas. La realidad actual es muy distinta. Desplazamiento, miseria, desnutrición, inseguridad y trata de personas, desempleo y enfermedades, parte de lo que viven los guaraos en el delta de Amacuro. El cacique de esta comunidad guarao, Luis Ramón Rodríguez, contó a la patilla que desde el año 92 reside en el referido sector, afirma que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado, quedando desasistidos y viéndose obligados a abandonar sus tierras. Trágica situación de allá de los Guarao y de la población indígena en ese sector tan importante del país y tan abandonado. Esta información la estamos tomando de la patilla. Pasamos al estado Sucre. Ferindustria de Paria propone declarar a Güiria, municipio valle del estado Sucre, como una ciudad fronteriza para que reactive el puerto pesquero internacional. Esto lo dice el vicepresidente de Ferindustria en Paria, en el estado Sucre, Héctor Bompar, quien propuso durante el reciente directorio del organismo realizado en Carúpano que debe declararse a Güiria como ciudad fronteriza con los beneficios que eso conlleva. El vicepresidente de Ferindustria llamó a recuperar el puerto internacional de Güiria. El dirigente gremial también resaltó la importancia de reactivar este puerto de esa ciudad como eje fundamental de la cual dependen las economías del municipio Valdés y diferentes regiones de la zona de Paria. Bompar señaló que están trabajando para reactivar el transporte marítimo entre Güiria y Trinidad y Tobago, que servirá para reactivar el turismo y a la vez llevar cargas pequeñas. Declaró que ya han entablado relaciones con el embajador de Venezuela en esa nación caribeña. Esta información la estamos tomando del diario El Puerto, del diario El Tiempo de Puerto La Cruz, quise decir. Vamos a seguir en nuestro recorrido informativo del estado Sucre. Nos vamos a Barinas. Los dueños de una zapatería en Barinas se despidió de su clientela por Facebook debido a la grave crisis económica que lo quebró. Los portones de la Santa María se negaron a subir. Fue parte de la despedida que dirigió a la clientela de la zapatería Barinas Country, o sea, Alejo Guillén Sosa, el pasado miércoles 28 de febrero, a través de la red social Facebook, expresó frases con la que intentó justificar el cierre de su empresa. En sus palabras escritas se puede notar la nostalgia de un comerciante que se resistió a aceptar que la crisis económica del país lo llevó a descapitalizarse, viéndose obligado a cerrar. Esto es en Barina y está en la patilla. Vamos ahora a La Guajira. Los pobladores de La Guajira solo pueden comprar un pedacito de queso después del aumento de su precio. El precio del queso en el mercado del municipio de Guajira, en el estado Zulia, varía entre los 26.000 y 28.000 pesos colombianos, lo que equivale a unos 253 bolívares a 7 dólares el cambio oficial. Radio Fe y Alegría Noticias conversó con los comerciantes del mercado popular de los filugos, quienes explicaron que este incremento se debe a los tiempos de verano y al traslado de los productos a los diferentes mercados para sus ventas. Esto está en el portal de Radio Fe y Alegría. Pasamos ahora del Tamacuro, Pedernales, donde 5 pescadores trinitarios están desaparecidos desde el pasado sábado, cuando zarparon a sus faenas habituales desde la playa Fularto, en Cedros, estado del Tamacuro. Salieron en un bote que se llama Amanda, con una tripulación de 4 personas más el capitán. Partieron desde Cedros, la zona más cercana a Pedernales en Venezuela. Mientras tanto, la guarda costera trinobaguense está buscándolo y pide cualquier información a las autoridades venezolanas. Esto está en Tane, Tanae. Bueno, amigos, vamos ahora a cumplir con una pausa musical en nuestro programa Hechos y Protagonistas y ya regresamos con más de las noticias. Oh, oh, oh.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with
Y este segmento, amigos, lo abrimos con información internacional. Víctor Rocha, un ex embajador de Estados Unidos, se declaró culpable de espiar para Cuba. Rocha, de 73 años, señaló hoy que admitirá su culpa de los cargos federales en su contra por conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero, después de haberse declarado el pasado 14 de febrero no culpable de los cargos que pesaban en su contra. Bueno, este ex embajador estadounidense, Víctor Manuel Rocha, arrestado en Miami en diciembre pasado y acusado de varios cargos criminales relacionados con fraude y espionaje para Cuba durante 40 años, anunció este jueves en una corte de Miami que se declara culpable. Información que está destacada en el portal de noticias de la agencia EFE. Bueno, y el Papa Francisco dio un giro inesperado y dijo que hoy el peor peligro es la ideología de género. El Papa Francisco afirmó este viernes que en nuestro tiempo el peor peligro es la ideología de género, porque anula las diferencias. Al recibir a los participantes de la conferencia del título Hombre y Mujer, Imagen de Dios, organizado por el Centro de Búsqueda y Antropología de las Vocaciones. Y el Papa confirmó que sigue resfriado y que para no cansarse, el discurso preparado lo leería su colaborador Filippo Ciamparelli, pero antes quiso pronunciar algunas palabras. Pero me gustaría subrayar una cosa: es muy importante que se celebre este encuentro entre hombres y mujeres, porque hoy el peor peligro es la ideología de género que anula las diferencias. El pontífice adelantó que se ha pedido estudios sobre esta fea ideología de nuestro tiempo, que borra las diferencias y hace que todo sea igual. Borrar las diferencias es borrar la humanidad. El hombre y la mujer, en cambio, se encuentran en una fructífera tensión, añadió el Papa, que explicó que en el libro Lord of the World, escrito por Robert Hawke Benson en 1907, habla de lo futurista y es profética porque muestra esa tendencia a borrar todas las diferencias. El Papa siempre ha condenado la llamada ideología de género, calificándola como una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas de nuestro tiempo. Esta información actualizada está en el portal de noticias de la agencia EFE. Vamos ahora a Rusia. Miles de personas hacen cola en Moscú para darle el último adiós a Alexei Navalny. Según se pudo comprobar por la agencia EFE, los moscovistas formaron una larga cola alrededor de la iglesia ortodoxa en el barrio moscovita de Marino, a 3 horas del inicio de la ceremonia fúnebre, donde miles de rusos se han congregado frente a la iglesia moscovita, donde hoy tendrán lugar la despedida del líder opositor Alexei Navalny, fallecido hace 2 semanas en una prisión ártica en circunstancia no esclarecida. Bueno, esta mañana el equipo del opositor informó que los familiares de Navalny llegaron a la morgue para recoger el cuerpo del político, pero hasta el momento no han podido hacerlo. Según pudo comprobar la agencia de noticias EFE, los moscovistas formaron una larga cola alrededor de la iglesia ortodoxa en el barrio moscovita de Marino, a 3 horas del inicio de la ceremonia fúnebre. Esta información, bueno, como estamos señalando, está en el portal de la agencia de noticias EFE. Vamos a cerrar con esta información que tiene que ver con el estado Barinas y es de carácter nacional. El ejemplo barinés a seguir terminó siendo un aliado de Nicolás Maduro. Sergio Garrido, el electo gobernador, donde mucha gente presentó sus esperanzas, cifró sus esperanzas allá en Barinas, bueno, terminó siendo un aliado de Maduro. El gobernador de Barinas es retratado por un dirigente de la región que ha sido testigo de su recorrido político. Dice que llegó a candidato y a todos sus cargos por carambola y que nunca fue un peligro para los Chávez ni para el PSU. Asegura que tiene un puente directo con el oficialismo, sobre todo con Jorge Rodríguez, que le tendió su secretario de gobierno, Julio César Reyes, quien fue alcalde chavista durante 8 años. En su círculo, Sergio se expresa muy mal de María Corina Machado también. Sergio Garrido alcanzó notoriedad política luego de convertirse inesperadamente en el dirigente que simbolizó el fin de 23 años de hegemonía chavista justamente en el territorio de Hugo Chávez, en el lindo y musical estado Barinas. Bueno, ese reconocimiento lo obtuvo al ganar las elecciones programadas para el 9 de enero del año 2022 tras la inhabilitación de Freddy Superlano, quien había derrotado a Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente, menos de 2 meses antes los comicios del 21 de noviembre de 2021, y en menos de una semana Garrido recibió por parte del Consejo Nacional Electoral la credencial física que lo proclamó oficialmente como ganador de ese estado. Bueno, pero obviamente Sergio está ahora muy, pero muy ligado al chavismo, según esta nota que estamos leyendo, y ustedes también pueden ampliarla. La tenemos acá en el portal de la casa y también en diferentes portales también está todo este reportaje amplio de esta relación. Está en la Gran Aldea también está todo este reportaje sobre Sergio Garrido, gobernador del estado Barinas. Con esta información, amigos, nos despedimos. Gracias por su sintonía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible está coordinando la música y el sonido y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les decimos gracias por su sintonía. Les recordamos que nos pueden sintonizar, pueden escucharnos a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Búsquenlo por allí y podrá disfrutar de todos los episodios a la hora, el momento que así usted bien lo prefiera. Mientras tanto, vamos a desearle que pasen un excelente fin de semana. Nos estaremos escuchando y compartiendo con ustedes las noticias el próximo lunes. Gracias y será hasta la próxima.